Es el último fin de semana del mes de noviembre y aquí estoy junto a Matías Rivas para hacer el Terapia Chilense de fin de semana a como de lugar. Digo a como de lugar porque tenemos que lamentar la deserción tanto de Arturo Fontaine como de Rafa Gumucio. Pero así están las cosas. Así están las cosas y yo quiero, puesto que en materia de estreno cinematográfico no tengo muchas novedades que comentar, quiero sí hablar de dos películas que están en Netflix. La primera, desde luego, es El Irlandés, que entró formalmente a la plataforma el día 27, o sea, el día de ayer. Y antes de ayer, el día miércoles. Y bueno, quiero recomendar esa película que se llama El Irlandés, de Martin Scorsese. Quiero decir que es una película exigente. Quiero decir que es una película dura. Quiero decir que probablemente sea una de las mejores, de las dos mejores, de las tres mejores películas de Scorsese. Quiero decir que es muy difícil que tengamos este año un estreno de esta envergadura, de esta categoría, de esta magnitud. Quiero decir que esta es la obra, es una obra monumental de un cineasta ya monumental. Pero también quiero advertir que esto no es una guinda, no es una película ganadora, gustadora, no es un cañonazo. Y no lo es porque precisamente se trata de una cinta ambientada en un espacio moral, en un espacio ficcional, exigente y duro, no siempre agradable, como es el de la película de Gangster. Y quiero decir también que es una obra que corre muchos riesgos, porque no es una película cuyos personajes los podamos dividir entre buenos y malos. Es una película de personajes muy disociados, extremadamente disociados, con los cuales no es fácil empatizar de primeras, por decirlo así. Pero bueno, ahí está el genio de Scorsese. Es una película que en cuyo transcurso, y cuando hablo de transcurso hablo de un largo espacio temporal, digamos, porque la película recorre muchos años y recorre además, tiene una duración extremadamente larga, 3 horas y media, en el curso de ese espacio de tiempo narrativo y en el curso de ese tiempo de proyección, ahí se nota el genio de Scorsese que nos va haciendo empatizar, nos va haciendo entender, nos va haciendo ser cómplices de alguna manera de esos personajes, ninguno de los cuales, digamos, es un tipo muy sano mentalmente y muy íntegro en términos morales. Son todos personajes, son pistoleros, son gánsteres, son delincuentes.
Oye, Héctor, una consulta. ¿Tú crees que, porque yo no, debo decirte en rigor que no pude ver el estreno por Netflix porque quiero verlo en pantalla grande?
Quiere verlo en pantalla grande, toda la razón.
Pero sí he escuchado harto comentario, porque no han pasado tantas cosas cinematográficamente tan importantes como esta.
No van a pasar en relación a esta, no van a pasar.
Sí, te quería preguntar una cosa. ¿Qué consideras tú si esta película, que quizá es una de las películas más densas, podríamos decirlo, según lo que entiendo, de Scorsese, no es también una respuesta, no estoy diciendo directa, pero a la levedad Marvel un poco, como decir, bueno, ya que se están haciendo estas otras cosas,
sin duda,
yo me sin permito duda, sin duda, en el fondo, ir a las profundidades,
sin duda, no, sin duda, esto es,
porque él ha estado en esas dos discusiones,
claro, ¿no? esto tiene mucho de manifiesto, o sea, de un acto de fe en el cine en el cual cree Scorsese, que es un cine de autor, que es un cine de gran envergadura narrativa y de complejidad en los personajes. Los personajes de El Irlandés no arrancan de un cómics,
Y no vienen de bueno ni malo.
Exactamente. Son personajes difíciles, duros de tragar.
¿Y será porque son sujetos mayores? Pese a que hay ese efecto de llevarlos en el
sí,
tiempo.
Sí, porque son sujetos mayores. Porque además, yo creo que es una dimensión que no hay que olvidar. Porque Scorsese también está más viejo.
Sí.
Y porque en esta película yo creo que él por primera vez en su producción mira la experiencia del desenlace, de la muerte, de la sobrevivencia, abiertamente con otros ojos. La película tiene mucho de... A él tiene verdades geriátricas, por decirlo así, muy duras. Y la película tiene un cambio de ritmo brutal, porque durante 3 horas la película es bastante frenética, pero hacia la media hora final, hacia los 45 minutos finales, la película se cambia un poco de registro, se vuelve mucho más contemplativa y comienza a enfrentar a estos personajes a la experiencia de la vejez, de la muerte, de la redención, del pecado y del arrepentimiento también, aun cuando esa variable es la que está, por decirlo así, más borrosa en la película.
Que siempre ha estado medio borrosa
en su cine,
¿no?
Sin duda. O sea, todos los personajes, los personajes de Scorsese normalmente cuando se pasan a la vereda del bien, se pasan con poco sentido épico, con poco sentido ético incluso, se pasan a menudo por conveniencia o por casualidad. Y desde esa vereda del bien, siempre queda el sabor de que era más entretenida la vida, era mejor la vida cuando estabas en el lado del mal.
Por lo menos con más adrenalina.
Con más adrenalina, exacto. Oye, la otra película que quiero comentar, la otra serie en verdad, es la famosa serie The Crown, La Corona, que estamos viendo, o sea, que quedó disponible a partir del 17 de noviembre, me parece, la tercera temporada, que tiene 10 capítulos. Estos 10 capítulos hablan de episodios, se ambientan más o menos desde el año 64 en adelante. Coincide ese año 64 con la elección de Harold Wilson, o sea, con el retorno de los laboristas al gobierno después de 13 años de gobierno conservador consecutivo. Y desde luego es un momento para la monarquía, un momento complicado, porque no se sabe cuán republicano, o sea, cuán partidario de la república y por lo tanto adversario del sistema monárquico es el nuevo primer ministro. Si bien es cierto, él siempre había sido más promonárquico que republicano, queda esa duda, y es un hombre que viene asociado a ciertas tendencias más izquierdistas dentro del partido. Y es un momento difícil, desde luego, para la reina. Es un momento particularmente difícil, además, porque ese mismo año que asciende llega al gobierno a Downing Street, Harold Wilson, la monarquía es remecida por la revelación de los servicios de inteligencia en orden a que Anthony Blunt, el curador de los tesoros de los tesoros artísticos de la corona, era el quinto hombre del grupo de Cambridge que espió para la Unión Soviética en los años 30 y en los inicios de la Guerra Fría. Sobre la figura de Blunt hay un libro de John Bumble, ¿no?
Sí.
Que se llama, no me acuerdo, el indestructible. Es algo,
sí, el
indestructible, no me acuerdo, el innominado, algo así. Y bueno, es una figura, la de Blunt, es una figura muy novelesca, digamos, porque no obstante haber espiado para la Unión Soviética en esos periodos, digamos, fue un hombre que mereció plena confianza de la familia real. Que hizo una carrera como crítico de arte y como historiador del arte, que está entre las figuras más respetadas en ese oficio y que logró, puesto que esta revelación, él ya era un hombre relativamente mayor, cuando setentón, digamos, cuando se hace, logró negociar con la corona una cierta inmunidad. Una cierta inmunidad a cambio de él invisibilizarse un poco, pero él siguió siendo curador de los bienes de la corona y viene a caer efectivamente una vez que eligen a Margaret Thatcher del año 1979, o sea, bastante después, cuando ella lo despoja, en acuerdo con la reina, desde luego, del título de caballero que la monarca le había concedido. La monarca y el gobierno, porque esos títulos siempre la reina los negocia con el gobierno. Bueno, está ese episodio, está el episodio de un tremendo desastre en una mina carbonífera de Gales que puso a la reina ante un dilema muy complicado para ella, porque ese es interesante de la serie, ¿ya? Presenta a la reina como una mujer con serias dificultades de empatizar con el dolor ajeno. Una mujer más bien insensible, dura, que le cuesta llorar. Le cuesta mucho llorar, que le cuesta mucho... Le cuesta mucho ponerse en los lugares del otro. Fue educada, digamos, en la corrección, en el disimulo de las emociones. Y cuando le avisan de este desastre, dice... Le preguntan, su majestad, ¿usted quiere ir? No, la corona no va a los desastres. La corona va a los hospitales después, digamos, pero no a los desastres. Bueno, y eso ella lo tiene que, durante el curso de esa crisis, lo tiene que rectificar. Está también la relación difícil que ella tuvo con su hermana, complicada, digamos, con la princesa Margarita, que es una niña a la cual la reina, con toda su circunspección, con toda su pompa, con toda su circunstancia, nunca logró contener mucho. Está un episodio que parece muy menor, digamos, pero de la crisis que ella tiene en sus criaderos de caballo, que para ella es muy importante, muy importante. De hecho, ella dice que, a ver, que ser reina no estaba en su libreto de vida. Ella lo que verdaderamente habría querido hacer es ser una figura más de la familia real y dedicarse a lo que verdaderamente le gusta, que es la caza y la caballería. La hípica y bueno la historia quiso otra cosa, puesto que desde que Eduardo VII tuvo que abdicar y ahí el trono pasa a Jorge V, que es el papá de la reina, y después a ella, claro, la vida se escribió de otra manera. Bueno, hay muchos episodios que son todos correspondientes a los años 70. En esta temporada no vamos a llegar todavía a Margaret Thatcher.
Ya, pero y tampoco se va a llegar, yo me imagino que se irá a cubrir la serie de todo lo que es como todo ese movimiento anti-reina, del punk, hay toda una onda...
Claro, eso es más tarde.
Más
yo
tarde.
Creo, yo creo que eso 70, es 70.
70, 70,
eso
sí.
Es 70, claro.
La reina está muerta, ¿te acuerdas que claro, había una serie de slogan duda, que aparecieron?
Sin duda, claro. No, en los años 60 Inglaterra además está viviendo una crisis económica de proporciones y que se va a prolongar se prolongó durante toda esa década de los 60 y se va a seguir prolongándose hasta fines de los años 70, cuando es elegida Margaret Thatcher y cuando da un vuelco de campana, digamos, en el modelo económico británico. Pero eso es parte de la cuarta temporada, probablemente. Ahora, ¿por qué se hizo esta ¿Se hizo con el beneplácito de la corona esta serie? Todo indica que sí, ¿no?
Pero...
Todo indica que sí.
A mí me llama mucho la atención, o sea, que viviendo el mundo que vivimos tenga tanto rating.
Tiene mucho rating.
O sea, no me llama la atención, es ahora, parte de las paradojas, digamos.
Humaniza a la reina.
Total.
Humaniza a la reina, salva a la corona. Me llamó la atención en esta temporada que el príncipe Felipe, o sea, el príncipe de Edimburgo, queda bastante mejor que en la primera temporada y que en las primeras dos temporadas, porque en las primeras dos temporadas era más bien un bueno para nada, digamos, y bueno para la fiesta. No, aquí el tipo adquiere una cierta responsabilidad de Estado, e incluso en algún momento hace algunas reflexiones que las podría haber dicho Maquiavelo. O Juan Bautista Vico. No, bien, a ver, de mucho...
Nazarino.
Sí, de mucho... A ver, de mucho espesor político. Llama eso la atención. No queda muy bien Margarita, desde luego. No queda muy bien. No.
En el... A propósito...
Queda bien como figura trágica, pero no queda muy bien como figura de Estado.
Nunca la han dejado bien esa pobre mujer.
No, nunca quedó. Sí, era buena para la fiesta.
Sí, y eso yo encuentro que había que salvarlo.
Pero hay que salvarlo.
Porque,
hay que salvarlo. Hay que salvarlo fiesta... sobre todo en un contexto de una monarquía tan... A ver, tan esclerotizada, tan amarrada, tan
Lady
reprimida.
Lady Di también le puso...
Tan reprimida.
Diana...
Sí, le puso Rock and Roll. Le inyectó sangre.
Claro.
Le inyectó sangre, le inyectó pasión, qué sé yo. Digamos, ¿no?
Y hizo que estuviera viva esa...
Sí.
Esa...
Oye, pero vale la pena ver esta tercera temporada. Me pareció que está a la altura de las anteriores. Van cambiando algunos. Los primeros capítulos, si me recuerdo, son de Stefan Daldry, que dirigió gran parte de los anteriores, pero se incorporan otros directores más, Benjamin Cayron, recuerdo, y hay otro más que lo olvido en este momento.
¿Tú crees que con la aparición del irlandés en Netflix, una película de Godard que alguna vez hablábamos, que se va ampliando un poco el círculo, pero no mucho, ¿eh?
No mucho, no
o
mucho.
O sea, yo debo decirte que yo, por supuesto, ando buscando quizás cosas más raras, pero sigue todavía siendo muy para menores de edad.
Sí, el
target.
El grueso de la oferta, sin duda.
O sea, para menores no estoy hablando de por nivel de comprensión, o sea, no hay... Incluso los documentales, que es una cuestión que tienen bien fortalecida, hay pocos de biografías de gente más sofisticada.
Sí.
Me llama la atención.
Y hay pocas biografías que superen el nivel, por decirlo así, de la televisión.
Sí.
Sí, del reportaje televisivo.
O sea, yo me he acordado que había una serie que ya desapareció en la televisión de reportaje, que se llamaba como algo así como Vidas Terribles de Hollywood, unas cosas así.
Ah, sí. Sí, sí. Como Vidas Ocultas.
Sí, sí. Eran mejores.
Vidas Secretas.
Vidas Secretas. Sí. Eran mejores.
Eran mejores. Claro.
Porque tenían grados de menos pretensión,
sí,
pero eran para mayores de a ver, digámoslo así, para gente con criterio formado, que tú podías ir, no sé, recrearte la vida de O.G. Simpson, pero con cámaras reales.
Exacto.
Y con las oscuridades propias de los casos.
Exacto,
digamos.
Claro.
Entiendo que, y para no dar la lata, entiendo que en otros países, y por eso estoy bregando, Netflix no es tan así.
Sí, o sea, entiendo que sí, pero eso no lo tengo tan claro, pero entiendo que por de pronto en otros países la oferta es mucho mayor.
Claro.
Es mucho mayor, y en esa medida, cuando la oferta es mayor, se pueden colar cosas más interesantes.
Claro.
O sea, cuando tú tienes una oferta solamente de 20 títulos, voy a decir, cada mensuales o menos, o 12, a ver, no quieres correr muchos riesgos en esos 20 títulos, pero si son 50 los títulos que puedes, a ver, puedes meter ahí cosas más minoritarias, por decirlo, cosas
sí,
más.
Y de repente esas cosas minoritarias emprenden, ¿eh?
Sí.
O sea.
Obviamente.
Oye, pasando a otro cuento, yo quería hacer este viernes recordar la figura de Juan Pablo Langlois Vicuña, que murió esta semana.
Exacto, es hora de hacerle un obituario.
Sí, o sea, yo soy Malazo para los obituarios, pero me parece que Juan Pablo Langlois Vicuña es un gran artista visual chileno, un precursor de lo que es la, llamémoslo así, el arte más de punta.
Precursor de las instalaciones,
De las
¿ya?
instalaciones, hizo una famosa instalación que se llama Cuerpos Blandos, que en el año 69, algo así, o quizá un poco antes, introdujo en todo lo que es el Museo de Bellas Artes una especie de cuncuna armada con bolsas de basura
Exacto.
que recorría todas las salas, salía del museo, se colgaba a los árboles, volvía a entrar, y que fue algo realmente revolucionario. O sea, que estaba, desde el punto de vista visual, fue perturbador, fue cubierto por los diarios, y que no habían cosas de esa índole.
No, pues
Osadía,
de
digamos.
esa osadía, de esos niveles de ruptura, de esos niveles de, a ver, de romper con las
¿Cuál cosa?
convenciones, con las convenciones previas, como, a ver, porque hasta ahí el museo era una suerte de santuario.
Claro, yo tengo creo que después de eso vino otra exposición que lo llenaron el Museo de Hojas, que fue una exposición de Cecilia Vicuña. Pero yo creo que Juan Pablo Langlois tiene una peculiaridad. Es su absoluta independencia, no pertenecía al grupo alguno, un tipo que estudió arquitectura,
Claro, estudió arquitectura, en la católica,
sí,
sí, ¿no?
que siempre fue un gran conversador, no lo conocí tanto, pero sí conversé varias veces de él, un muy buen lector, muy aficionado a la poesía, creo que lo que él hace tiene algo que ver con la poesía visual y que vuelve al arte como en el año 97 con una exposición que se llama Miss. Que cuando empezó a hacer estas cosas de papel, estos cuerpos de papel, que lo seguirá haciendo posteriormente hasta su muerte, digámoslo así, que conforma como una segunda parte de su obra, su primera. Y que fue muy, muy revolucionario, porque en la medida en que eran esculturas que no, que parecían muy reales y muy, pero a la vez muy extrañas, y que estaban hechos con papel, o sea, se
Con
podían
papel.
disolver. Y a él le encantaba que estas cosas, que el arte fuera algo que no perdurara tanto en el tiempo. Era un hombre de ideas, digamos así, hiperlibertaria.
Claro. Que rompe muchos códigos.
Totalmente. Un amigo mío, no sé, Carlos Altamirano, me decía, mira, yo cuando quise ser artista, yo lo miraba a él, porque siempre salía con una cosa rara, hizo una exposición con los carnés de identidad que los metía dentro de unos acuarios. O sea, tampoco nunca se hizo gala de ser un héroe, siendo siempre un artista que estuvo a la contra, digámoslo así. Y lo otro bueno es que tampoco hizo gala de ser un buenista. O sea, cuando llegaron los años donde él empezó a cosechar fama, debo decir que entiendo que a Juan Pablo Langlois no le dieron ningún premio, habiendo merecido muchos, o por lo menos el Nacional de Arte, por su labor absolutamente
Increíble que no lo haya obtenido jamás, ¿no?
increíble.
Increíble.
Pero bueno, quiero dejar a la gente que nos está escuchando
Oye,
que lo mire.
él viene de la matriz del arte más surrealista, ¿o no? No.
Yo creo que más bien viene de la matriz, yo te diría, de la escuela de Valparaíso, de
Ya.
arquitectura, por
Ya.
decirte de alguna manera,
Sí.
que él no sé si adhiere a ella, pero sí algunos de sus presupuestos, como la importancia de las cosas materiales, de las cosas efímeras,
Y
las lleva
de
al.
la poesía como, a ver, como representación,
Sí.
como escena, como una que además es fugaz, que
Totalmente.
ocurre. O sea, la poesía es algo que ocurre alguna vez, no es algo que queda para siempre, digo.
Eso es lo que a él le fascinaba, digamos. Y también tiene otra característica que no es muy común en el arte chileno, que tiene una alta carga sexual, pero no una sexualidad, llamémoslo así, exultativa, sino que la sexualidad de la vejez, de la sexualidad
Claro, no es la
cruda.
sexualidad adolescente,
No,
no es la del camarín, digamos,
no, para nada.
no.
Sobre todo su obra escultórica, digámoslo así, da cuenta de eso. Y como gran lector que era, por supuesto, está lleno de alusiones cultas que él siempre guardaba. O sea, hay una cosa sobre el Leda, muy lindo, pero nunca él hacía como gala de esto. Gran personaje, humanamente hablando también, debo decirlo, un muy buen interlocutor y quitaba bulla, que se creía poco.
Ahora, no fue un maestro, maestro en el sentido de formar mucha gente, muchos discípulos, o sí, un hombre muy influyente, oye.
Yo creo que no, o sea, yo creo que fue un gran interlocutor de mucha gente, pero que su obra para nada podía ser seguida porque estaba reformulándola
De
constantemente.
acuerdo.
Yo la persona que veo
Ya.
más cerca de su actitud frente al arte podría ser un poco Altamirano, digamos, así que un tipo que le cuesta, que a veces abandonan el arte, ¿no? Hay gente que de repente deja de hacer obras por 10 años, que
Claro,
toman esas libertades, digámoslo
claro.
así, que hoy día cuando vivimos una cosa hiper, que la gente tiene que estar arriba de la ola, se parece un poco a Juan Luis Martínez también, a estos solitarios de la vanguardia chilena, podríamos
Claro.
decir, ¿sí? Tiene una obra que se llama El colchón amatorio, donde él en algún momento entiendo que se separó y se fue a vivir y tenía un colchón nomás. Pues, y toda su transpiración, y lo empezó a rayar el colchón. Y bueno, y el colchón que durante mucho tiempo tuvo y que
Fue su hogar.
fue su hogar y que lo terminó convirtiendo en una obra de arte que cuelga y que es muy impactante. O sea, que es una pintura hecha entre por el cuerpo, por rayado, llamémoslo así,
Claro,
discrecionales.
eso es lo que le gustaba.
Con pequeños secretos, no le gustaba a él, no era grandes causas, era su colchón personal que lo exhibía con todas sus marcas, rayas, cuerpo y todo eso.
Gran pionero Juan Pablo Langlois.
Sí, inolvidable, espero que le hagan todo tipo de homenaje y exposiciones que las merece, porque hay generaciones que no lo vieron. Lo
Que no lo
último,
vieron.
debo decir que una de las cosas que me impactó, para pa cerrar, que habla de su nivel internacional, entiendo que hubo una exposición de los grabados de Guy Debord, que este personaje más o menos importante, y que esa exposición la acompañaban obras de Juan Pablo Langlois. Yo creo que ahí hay como un tipo que tenía que ver con el situacionismo, con esas
Ya,
tendencias, digamos,
de
para
acuerdo.
pa decir datos. Oye, Héctor, traje un libro que más que un libro es un tema, pero que lo recomiendo primero que nada, que se llama Figuras de Disenso, y su autor es Terry Eagleton, que es un crítico cultural inglés bastante conocido,
Muy
digamos.
conocido.
Este libro o sea, no circula mucho porque está publicado en Buenos Aires por la editorial Prometeo, no circula mucho en el sentido que es difícil de encontrarlo, pero consiste en lo fundamental, en una gran cantidad, llamémoslo así, de personajes del nivel de Eliot, Lukács, Norberto Bobbio, no sé,
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, Zizek, David Harvey, que estuvo aquí en Chile, Alan Badiou, que está tan de moda, Iris Murdoch, sobre los cuales Terry Eagleton escribe y muestra que si bien los considera bastante geniales, en algunas cosas está absolutamente en desacuerdo. Y un desacuerdo muchas veces menor, muchas veces puntudo, que hace referencia a sus vidas, pero sobre todo se da ese
El
permiso para decir,
permiso de disentir.
el permiso de disentir ante Wittgenstein. Decir, mira, yo no estoy negando la genialidad de este filósofo, solo quiero decir que en un aspecto tal, me parece que se le está pasando la mano o que está diciendo una barbaridad de algo que él no sabía.
De acuerdo.
A mí me parece que el disenso es algo que está puesto en cuestión hoy día en Chile.
Que corren tiempos de fundamentalismo, corren tiempos de pensamiento monolítico.
Sí, y que es muy difícil avanzar en el pensamiento, incluso para la gente que es más práctica, avanzar incluso en los acuerdos, si es que no hay disenso, porque siempre las personas que disienten de las ideas generales son quienes alumbran un poquito, o por lo menos, si no alumbran, son síntomas de lo que está pasando. Entonces, cuando las cosas están tan monolíticas, estoy pensando, por ejemplo, lo difícil que te pasa a ti, de alguna manera me pasa a mí también, lo difícil que se está haciendo escribir.
Sí. Hay un problema hoy, ¿eh? Que yo creo que es bastante difícil la conversación, primero, y la discusión después, digamos. Si es que tú no le reconoces a tu interlocutor una mínima legitimidad moral al lugar desde donde él está hablando. O sea, si tú crees que él está hablando solamente por sus intereses más oscuros. Si piensas que está, a ver si consideras que está diciendo solamente estupideces y la está diciendo porque está digitado por intereses ocultos,
Conspiraciones.
por claro, por la claudicación, por la traición, es muy difícil tener una conversación. Es muy difícil si tú no le concedes al otro, a tu interlocutor, la mínima legitimidad moral del lugar donde él está hablando.
Pero yo te diría que esa mínima legitimidad moral a la cual tú te refieres es como la humanidad, ¿o no?
Sí, pues.
Porque, no sé, antiguamente los romanos, a la gente que pensaba absolutamente, que ellos consideraban bárbaro, inventaron esa palabra que se llama humanitas, que era no matarlos para darle una legitimidad y poder conversar con ellos, digámoslo así, en su cultura que era absolutamente distinta a la de ellos, y de ahí viene, llamémoslo así, el perdón, viene una serie
Claro.
llamémoslo así, de beneficios que la
Viene
humanidad
la
tiene.
civilización,
Viene la
sí.
civilización del momento en que Julio César, como lo cuenta en sus comentarios de las Galias, decide no arrasar con todos los pueblos, sino que más bien que le paguen ciertas cosas y aprender y ser un poco antropólogo de lo que él desconoce, de su
Claro,
enemigo.
y con el tiempo abrir todas las puertas a
Todas.
que todos se incorporen,
Y que
digamos,
salgan ciudadanos,
y salgan
ojalá.
ciudadanos, exactamente.
Sí, porque, o sea, es un tema que no es menor, porque hay una galería muy fuerte, una galería que está en las redes sociales, que está dispuesta a hacer todo tipo de funas, todo tipo de actos de agravio.
Ese es como el primer círculo, digamos, que tú tienes que a ver, seducir, romper, convencer, ¿no? Es ahí donde te cobran el primer peaje.
Claro, después hay un peaje que tiene que ver con las tonteras que escribiste en un determinado momento, digámoslo así.
Exacto. Te van a sacar de todas maneras tus trapos al sol y tus trapos más antiguos, probablemente.
Pero la gente que no considera a los demás, o sea, que considera que todos los demás están absolutamente negados moralmente, tiene un alto concepto de sí mismo.
Sí, claro, ese es el problema.
O sea,
Ese es el problema.
esa gente en psicología se le llama narciso.
Claro, y de sentirse sin ninguna duda siempre en el lado bueno.
Claro, porque volviendo un poco al libro, por ejemplo, Terry Eagleton es absolutamente inferior a casi toda la gente que él comenta, pero no considera que su inferior, estoy diciendo, no es un intelectual tan importante
Como Wittgenstein.
como Wittgenstein, pero considera que igual tiene permiso a disentir de una idea de Wittgenstein.
Seguro, seguro.
Y esto, que estamos diciendo este libro, todos estos textos fueron publicados en textos, digamos así, de circulación masiva, lleno en revistas importantes, donde lo normal es que existe un respeto y una posibilidad de disenso, o sea, que van juntas, porque si Terry Eagleton no considera a Wittgenstein un gran filósofo, no va a poder disentir de él, lo va a considerar solo un
Exacto,
tonto.
exacto, exacto. Por ahí está.
Claro, entonces el disenso implica, o sea,
En el disenso también hay un reconocimiento a las verdades
total.
del otro, por cierto.
O por último, los repliegues emocionales que puede tener el otro frente a determinados temas, circunstancias, miedo, no sé, estoy tratando yo de ver cómo.
¿Qué es lo que hay en este momento tras el horror al disenso? ¿Hay una inseguridad? ¿Qué es lo que hay?
Mira, yo.
Es
El miedo a la
largos
funa.
años de una prédica desde la corrección política que nos ha terminado inmovilizando, nos ha terminado impidiendo hablar cuando haya que hablar.
Mira, Enrique Krauze, que no es un santo de mi devoción, pero sí un intelectual
Un
importante.
intelectual importante, el director de Letras Libres.
Sí. Dijo una frase que él ha cumplido por lo demás. Hay un momento en que hay que decir cosas que son poco gratas y ese momento, no sé, pues es el momento que los intelectuales pagan caro.
Pagan caro si es que no
Si
hablan.
es que no hablan,
Claro.
sí.
Si
Y yo
hablan, a lo mejor también van a
también,
pagar caro.
pero como tú dices, el miedo más bien es esa palabra que se llama hoy día cancelar, todo esto, hay como amenazas
Sí.
como de suspender a la gente,
Claro.
que son bien ficticias también, ¿eh?
Ficticia, sin duda, porque las funas pasan, ¿no? Y las ideas quedan.
Y los libros y los textos quedan.
Exacto. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl, Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Woken Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana, que descansen, que se diviertan y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches, nos vemos.